Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El título de esta enseñanza en base a la segunda carta a Timoteo es Fortalecerse para instruir a otros. Fortalecerse para instruir a otros. Amada iglesia, amados hermanos, hacemos mucho énfasis en la obra de preparar a otros. Eso está bien. Está bien hacer esfuerzo o esforzarnos para preparar a otros, pero no debemos olvidar lo más importante, que primero tenemos que nosotros haber dado evidencias claras de perseverancia. No debemos olvidar que como hijos espirituales necesitamos aprender de mentores o padres espirituales, de tal manera que pueda haber evidencias de una verdadera constancia en la fe que es en Cristo Jesús. No sé si me hago entender el punto, hermanos, porque vamos a revisar aquí dos versículos, ¿no? Generalmente siempre se pone énfasis en el segundo versículo, muy conocido. Lo que Pablo le encomienda a Timoteo es muy llamativo, ¿no? Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles, para que sean idóneos para enseñar también a otros hombres fieles. Los que generalmente sienten un llamado para la obra del Señor, siempre consideran este proceso de enseñanza. Ahora, el enfoque primario definitivamente es el ministerio. Pero, en un sentido, el principio también es aplicado a toda forma de instrucción. Un padre enseña a sus hijos. Cuando sus hijos sean grandes, ellos enseñarán bien a sus nietos, ¿no? Y ahí se puede ver cómo se aplica el principio de enseñar a otros. Pero considerando la labor ministerial de Timoteo y de Tito, el enfoque primario es precisamente el ministerio. Por eso se les llama cartas, o se las conoce como cartas pastorales. Lo primero que se debe tener en cuenta antes de enfocarse en una labor de ministerio o de instruir a otros, enseñar a otros, es primero esforzarse uno mismo. Y por eso vamos a ver el versículo 1 en detalle. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Un versículo muy claro. Pablo hablando a Timoteo, Pablo como un padre espiritual de Timoteo, su hijo espiritual. En otras versiones dice, por lo tanto, no dice tú pues hijo mío, dice por lo tanto. Y esto es una clara implicación de lo que Pablo ya viene tratando en el capítulo previo. Sabemos que las cartas a Timoteo y Tito son instrucciones, hermanos, son instrucciones una tras de otra y muchas de ellas con principios aplicados a toda la vida. Así que, por lo tanto, Pablo le dice, y esto es esa transición que podemos ver, solo para recordar algunas cosas, mire el capítulo 1, 2 Timoteo 1, versículo 7, que le dice ahí, entre otras cosas, Pablo a Timoteo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí hay una instrucción. No nos acobardemos, porque el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado un espíritu para ser cobardes. El versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco de mí. Pablo estaba preso. ¿Y qué más le dice en el versículo 8? No te avergüences y participa, involúcrate, participa de las aflicciones por el Evangelio. Eso es un llamado para todos. Claro, el enfoque en el ministerio es clave definitivamente. ¿Cómo podemos nosotros pensar en un ministro que no participa de las aflicciones por el Evangelio? Solo de púlpito. Un ministro de púlpito, ¿no? Tiene que haber un, en cierta manera, participar de esas aflicciones por el Evangelio, de esas tribulaciones, de esas situaciones que muchas veces no se dan aquí en el púlpito. Aquí es cómodo, hermanos, realmente, es muy cómodo estar aquí. Está haciendo ese llamado, participa. No te avergüences del testimonio del Señor, no te avergüences de la proclamación de la cruz, tampoco te avergüences de mí, le dice Pablo a Timoteo. Mira el versículo 13, en el primer capítulo. ¿Qué más le dice? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y en su momento hablamos de, Pablo le dice, mira, tu hablar sea como lo que has escuchado de mí. Tienes una pauta, tienes un modelo a seguir. ¿Sabes lo que vas a decir? ¿Por qué? Porque has pasado tiempo conmigo. Has estado conmigo como un padre y un hijo espiritual. Padre espiritual con su hijo espiritual. Y eso, mis amados hermanos, eso es precisamente la vida que se desarrolla dentro de la iglesia. Hoy no tenemos a un Pablo porque ya no tenemos apóstoles de Cristo. ¿Dónde se desarrolla esto entonces? Porque si ya no tenemos apóstoles, ¿dónde se desarrolla? En la iglesia. Tenemos los escritos apostólicos, tenemos ministros cualificados que van a preparar o que van a instruir en base a lo que han recibido como un modelo y pauta. Retén la forma, considera eso. ¿Por qué? Versículo 14. Porque debes guardar, debes custodiar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es ese buen depósito? Veíamos, es precisamente el Evangelio. Si no retienes las palabras que has aprendido de mí, no vas a ser un buen custodio, un buen guarda del depósito del Evangelio. Podrá parecer algo muy sencillo esto, pero basta con ver lo que sucede hoy en el en la forma como se proclama el Evangelio hoy, en la forma como viven las iglesias el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede precisamente con el evangelicalismo, se le llama, ¿no? O sea, cómo se desarrolla el Evangelio en diferentes aspectos, cómo se proclama, cómo se vive en las iglesias, cómo se practica. Si nosotros vemos un evangelio donde la gente está solamente haciendo énfasis en el materialismo o en las declaraciones o en cuestiones ajenas a la palabra del Señor, entonces se puede decir que esos ministros no han guardado el buen depósito, no han sido buenos custodios, no han considerado las palabras del apóstol para retener la sana doctrina, las sanas palabras, y ahí por eso se añaden cosas al evangelio y al final lo distorsionan. No es un evangelio puro el que se presenta, sino un evangelio distorsionado que confunde a muchos. Más adelante vamos a ver precisamente la instrucción que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? En los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír nomás. Comezón de oír, y esa palabra comezón de oír es una implicación clara de que quieren escuchar lo que a ellos les gusta escuchar. No quieren escuchar el evangelio puro, no adulterado. En su momento también la leche no adulterada. Entonces, miren estas instrucciones que vemos aquí en el capítulo anterior. Entonces, ahora podemos decir, podemos entender a Pablo en el versículo 1 del capítulo 2, por lo tanto, tú pues, si ven la conexión con el capítulo anterior, si consideras todas estas cosas, por lo tanto, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como un hijo obediente, ahora puede responder a la instrucción apostólica. Mira esa relación. No es Pablo su padre en la carne, es su padre espiritual. Timoteo es un hijo espiritual. Pero ¿por qué le dice hijo? Porque es alguien que piensa como él. Es alguien que tiene la doctrina que le ha enseñado. Tomen en cuenta el contexto de toda esta segunda carta. Pablo prácticamente se está despidiendo. Es la última carta del apóstol Pablo con vida. Ya no hay más. Se está despidiendo del ministerio. Está encarcelado en Roma por segunda vez. Y él ya sabe que no va a librarse. tiene esa certeza, esa seguridad que él va a ser ofrecido en sacrificio. Y así pasó, fue degollado. Así que Pablo está diciendo sus últimas palabras, no solo a Timoteo, sino a todos aquellos que como Timoteo son hijos espirituales obedientes. La implicación directa del ministerio, pero el principio es para todos, hombres y mujeres de Dios. No podemos nosotros guardar el buen depósito del evangelio. Cuando una madre enseña a su hijo, ¿qué le vas a enseñar? Cuando una madre enseña a su hijo, cuando un padre enseña a sus hijos y a su esposa, ¿qué le vas a enseñar? Eres también a sí mismo como Timoteo, hijo espiritual, que retiene la palabra correcta, o vas a agregar tú lo que tú consideras necesario. ¿Vas a ser fiel a la palabra? ¿Vas a enseñar la palabra pura, no adulterada, no mezclada con doctrina de hombres? ¿Eso le vas a enseñar a tus hijos? ¿Eso le vas a enseñar a tu familia? ¿Cuánto más en el ministerio? ¿Cuánto más en el ministerio cuando los que ocupan generalmente los púlpitos son un ejemplo para toda la grey? Entonces, Pablo le puede decir, esfuérzate. En otras versiones dice, revístete de poder, fortalécete, apropiate de la fuerza. Apropiate de fuerza para hacer el ministerio. Pablo está diciendo, mira, Timoteo, debes revestirte de poder. Porque algunos, mira el versículo, el capítulo anterior, versículo 15, ¿qué ha pasado? Algunos ya habían desertado. Algunos de Asia les habían dado, los habían abandonado, habían abandonado al apóstol. Ahí nombra a Figelo y a Hermógenes. Habían abandonado a Pablo. ¿Por qué? Es lo que sucede hoy. Lamentablemente, el ver a un ministro, a un pastor, es ver un hombre con mucha elocuencia, ver un hombre con prosperidad material, ver un hombre que de apariencia de que, qué sé yo, tiene mucho impacto, cosas así. Nadie se imagina ver a un apóstol de Cristo encarcelado. Porque si está encarcelado el día de hoy, muchos dijeran, ese hombre no tiene ministerio, ese hombre es un perdedor, ese hombre no puede ser un apóstol. ¿Cómo va a ser un ejemplo para nosotros cuando el evangelio de hoy, distorsionado, no presenta a los apóstoles de esa manera? No presenta a los ministros. Hoy hay apóstoles, pero falsamente llamado apóstoles. No hay apóstoles de Cristo hoy. Ellos mismos se llaman apóstoles, hablando del falso evangelio. Por eso es que Pablo le dice, mira, esfuérzate. Algunos ya, evocando las palabras del capítulo anterior, ¿no?, tomando las palabras, ya algunos me han abandonado, me abandonaron los que están en Asia. Lo han hecho, así que esfuérzate. En el modelo de liderazgo de Dios, debemos también considerar esta figura, hermanos, porque Pablo puede dirigirse a él como un hijo. Miren, ese modelo de liderazgo lo vamos a ver casi en su totalidad. Nunca usted va a ver a un hijo solitario. Es decir, si hay un hijo solitario, ¿quién sería el padre, no? El padre espiritual. Vamos a ver siempre esa figura de mentoreo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a un Moisés con un Josué, ¿sí o no? Vamos a ver tal vez a un Elías con un Eliseo. Mire, esa figura, ¿no? Eliseo le decía a Elías, mi padre, le llamaba padre en un sentido espiritual. Vamos a ver a un Jesús con un Pedro. ¿A quién le dijo? ¿A quién lo llamó? Restaurándolo. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis corderos. Vamos a ver eso. Y asimismo vamos a ver a Pedro con Juan Marcos, por ejemplo. Pedro con Juan Marcos. Vamos a ver un Pablo con un Timoteo, con un Tito. Es importante, hermanos, considerar que no hay hijos libres por ahí. No hay. La figura de un mentoreo siempre necesita tener la imagen de un mentor, de un padre. Volviendo al principio, una madre que sea ejemplo para sus hijos, un padre que sea ejemplo para su esposa, ¿ah? En todos los aspectos, en todos los aspectos de la vida. Si usted está al frente de un grupo, en un trabajo, usted ahora, en cierta forma, es una imagen que va a impactar a los demás, especialmente si son creyentes en la fe. Es clave esa figura. Madre de familia, ¿qué le enseñas a tus hijos? ¿Qué modelo están viendo ellos? El día de ayer, lamentablemente, concilié el sueño a las 3 de la mañana porque había una buena fiesta al lado de mi casa. Es difícil eso. Y yo le decía a mi esposa en la mañana, un comentario que le hacía, ¿no? En la casa de al lado, le digo, no hay ningún varón. Todas son mujeres. Madre, hija, nieta. No hay varón. Y cuando no hay un varón, la pregunta es, ¿quién toma ahí esa labor de mentoreo? Esa es una aplicación, hermanos, para los aspectos de nuestra vida. Y si fuera un mentoreo, ¿qué imagen o modelo está formando en los demás? ¿Sí se dan cuenta? Es clave lo que nosotros tenemos por la enseñanza de las Escrituras. Y bueno, si en algún momento esto punza nuestro corazón, todavía hay tiempo para poder arreglar el daño causado. Sí hay siempre tiempo. ¿Cuál es entonces la base de la fuerza con la cual debe fortalecerse Timoteo? Y mira, el versículo 1 lo dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en ti mismo. No, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es la gracia. La gracia es la fuente de la fuerza verdadera. El Padre espiritual va a mostrar esa gracia y el Hijo espiritual va a aprender a depender de esa gracia. Timoteo crece en esta gracia, madura en esta gracia diariamente en la fe del Evangelio. El apóstol Pedro también lo dice en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú estás creciendo en la gracia, necesitas, claro, mirar la obra de Cristo. ¿Quién es tu mentor? Puede ser que no tengas un padre directamente, no tengas, pero si estás reunido en esta iglesia, en cierta forma hay muchos aquí, muchos hombres de Dios que pueden ser un buen mentor. ¿Te van a dirigir a dónde? A la gracia en Cristo Jesús, no en tus fuerzas, no en tus planes, no en tu propia providencia. Por favor, es en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia, ¿qué es gracia? Es precisamente un perdón inmerecido. Esa es la gracia que es en Cristo Jesús. Pero la gracia en Cristo Jesús no es un perdón que se ofrece así nomás. Siempre habrá condiciones que distingan esa gracia. Obediencia, sus mandamientos. El Señor lo dijo, ¿no? El que quiere venir tras de mí tiene que ser mi discípulo. ¿Qué debe de hacer? Debe obedecer mi palabra. Entonces, esto hay que ser claro porque muchas personas aman la gracia, miran la gracia realmente como algo precioso en las vidas de uno, pero la pregunta es, ¿están siendo obedientes a la gracia que es en Cristo Jesús? Eso es diferente, eso nos deja realmente con una aplicación para nuestras vidas. No es algo que podemos mencionarlo, es algo que tenemos que estar viviendo en Cristo Jesús. Con esto en mente entonces, si Timoteo está bien encaminado como un hijo espiritual, si Timoteo está considerando a su mentor, a su padre espiritual, Pablo, su padre espiritual lo instruye que debe esforzarse no en sus fuerzas, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Si esto está bien encaminado, si esto está bien dirigido, entonces ahora sí, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En la aplicación ministerial, prepara a hombres fieles que van a estar al frente en el ministerio. Eres un hombre que se ha esforzado en la gracia, entonces lo que has oído de mí. Pablo puede decir con confianza, lo que has oído de mí, ¿qué vas a hacer? Lo tienes presente en tu mente y tu corazón. No es que entró por aquí y salió por allá. A veces A veces, hermanos, en la vida ministerial uno quiere preparar a siervos de Dios, pero hay que ponerles aquí la mano de un lado para que lo que aprendan no se salga. En un sentido figurado, lo que estoy diciendo es que hay que esforzarse más de la cuenta, no porque la persona que está siendo enseñada se está esforzando, no, sino porque el que está instruyendo es el que se esfuerza para que aprenda, y no debe ser tanto así, porque un hijo obediente se va a distinguir, ¿por qué? Precisamente por la obediencia. No necesita el que está instruyendo ponerle la mano para que todo lo que aprenda se salga por el otro oído. Lo va a retener. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que has oído de mí. Tiene la seguridad, Pablo, de que sabe que Timoteo no va a poner esas palabras al viento. Ahora son parte de su vida. Son parte de su carácter ministerial. Para nosotros, las palabras de Cristo, las palabras de los apóstoles que recibieron de Cristo, son parte de nuestra vida también ahora. No pueden ser solamente meras repeticiones. Yo creo que ya salimos, ya aprendimos, bueno, no aprendimos, ya recibimos bastante de las religiones falsas, apóstatas, como para pensar que venimos a Cristo y todavía necesitamos solamente decir meras repeticiones. Hermano, Dios sabe la vida que estás viviendo. Dios sabe si le amas en verdad, si eres como un Timoteo que puede tener la confianza de que va a retener lo que ha aprendido, que no se le va a ir por el otro oído. Ahora bien, entonces, esta forma de segura de fortalecerse en la gracia, vemos que es transmitir a otros las verdades que se han anidado en el corazón y que son guardadas en la memoria. Eso es lo importante. Miren, podemos decirlo así, ilustrarlo, ¿no? Si las verdades entran por este oído y no salen por este otro oído, ¿por dónde van a salir? Por mi boca. ¿Ah? Eso lo hace productivo, provechoso. ¿Por qué? Porque otros van a escuchar las verdades de la Escritura. ¿Es claro eso? Los creyentes deben considerar estas palabras, porque ese será el todo de nuestra vida en Cristo. Es, le hablas a tus hijos lo que escuchaste de la palabra. Le hablas a tu esposo lo que escuchaste de la palabra. Le hablas a tus hijos espirituales lo que escuchaste de la palabra y retuviste en tu corazón. ¿Sí puedes ver eso? ¿Sí puedes ver eso? De una manera ilustrativa, ¿no? Tal vez como decimos, con bolitas y palitos. Si entra por aquí y sale por acá, ¿qué va a salir por mi boca? Ponte a pensar en eso. Si entra por aquí y las palabras salen por acá y no retengo nada, entonces ¿qué voy a hablar? Cuando tenga que enseñar a mis hijos, ¿qué le voy a decir? Es interesante esto. Cuando tenga que enseñar espiritualmente a mis hijos, ¿qué les voy a decir? Si no he retenido nada en mi mente y corazón. ¿Cómo se encarga a otros entonces lo que no se tiene? Estamos considerando este versículo 2, porque Pablo le dice, encarga a hombres fieles, pero si no se tiene nada, ¿qué se puede encargar? ¿Entiendes eso? Si no hay nada que retener, entonces no hay nada que encargar. Amados hermanos, aquí estamos aprendiendo algo básico para todo lo que es enseñanza. Es básico para todo lo que es enseñanza. Si no retenemos, ¿qué vamos a encargar? ¿Tradiciones? ¿Costumbres? ¿Lo que pensaba la abuelita y luego pensaba la mamá y luego pensaba la nieta? Eso es lo que vamos a enseñar. ¿O vamos a comenzar a marcar la diferencia? Reteniendo la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, para poder hablar la palabra a quienes están siendo instruidos por nosotros. Timoteo tiene el ejemplo de Pablo. Retiene las palabras sanas de la doctrina y guarda el buen depósito del evangelio. Pablo puede confiar en Timoteo. Por eso es importante el versículo 1, hermanos. Para todo lo que hagamos, porque si no tenemos hijos espirituales, vamos entonces a arar en el mar. ¿Sí entiendes esa frase? Uno ara en la tierra, pero no en el mar, ¿no? En el mar se va a pescar. O vamos a pescar en la tierra, en el campo. Es importante entonces. Sí, la labor es excelente, ¿no? Por ejemplo, los maestros. No hablo de los maestros de la escuela dominical, hablo de los maestros en general. Qué precioso cuando un maestro enseña, decimos por vocación. Tiene la vocación, le gusta enseñar. Le gusta enseñar. Puede pasar planificando y elaborando y haciendo muchas cosas para enseñar. ¿Por qué? Porque es su vocación. Es su vocación. Eso es bueno. Pero se convierte mejor cuando los que escuchan están prestando atención. Es triste cuando uno puede hablar, hablar y hablar, y a la final se siente como que está arando uno en el mar. En este caso, Timoteo tiene el ejemplo de Pablo. Él retiene las palabras de la sana doctrina y guarda el buen depósito del Evangelio. Según esto, Timoteo actúa ahora. Ahora sí, el que está siendo instruido se convierte ahora ¿en quién? En un maestro, en un instructor. Miren, teníamos a Pablo y a Timoteo, padre espiritual, hijo espiritual. Pero según ya el versículo 2, ahora Timoteo se convierte él en un maestro. Ahora él se convierte en un maestro. El versículo nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. En ese momento que él está encargando a hombres fieles, ahora él se está convirtiendo en un maestro. Mira eso. Ahora se convierte en un maestro. Déjame decirte, considerando esto, que la iglesia necesita maestros que enseñen la verdad de la palabra. Pero no solamente de cosas que no viven, sino que sus vidas deben ser ejemplo de virtud, servicio santo y humildad. Porque si no, volvemos a lo mismo. Yo no puedo enseñar lo que yo no vivo. Yo no puedo enseñar lo que yo no estoy reteniendo. Yo enseño de lo que yo estoy viviendo. Eso es lo que impacta. No lo digo porque se me ocurre, lo estoy viendo en la Escritura, lo estamos aprendiendo de la Escritura. Timoteo ahora iba a encargar a hombres fieles, pero ¿cómo iba a hacer esto Timoteo si no había aprendido de Pablo? Pero lo bueno es que Timoteo, Pablo lo consideraba como un hijo espiritual obediente, y Pablo sabía que él sí retenía la palabra de Dios. Ahora entonces le puede decir, encarga a hombres fieles. Hermanos, la iglesia necesita maestros. Las palabras del Señor, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor decía estas palabras y tenía a sus discípulos. Debían haber tenido un tiempo con el Señor si no entendieron. Señor, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Qué quisiste decirnos con eso? Bueno, les estoy diciendo a ustedes. Ustedes son los que están siendo enseñados. Miren, el Señor en más de alguna ocasión veía a las multitudes. ¿Y cómo las veía? Como ovejas sin pastor. No había pastores, no había maestros, no había líderes espirituales. El pueblo estaba solo. Los que estaban ahí no eran líderes verdaderos. Esos eran falsos, los fariseos, los religiosos que había en ese tiempo. El Señor fue claro, ustedes son unos maestros de la ley, escribas hipócritas, así les dijo. A veces se olvida eso porque uno piensa que Jesús fue leve con los fariseos, con la religión falsa y apóstata. Fue firme el Señor, fue convincente. Hipócritas, ¿por qué? Porque ustedes hacen todo lo posible para ser un seguidor, para llevarlo ¿a dónde? Al infierno. Hacen todo lo posible para encaminar a alguien a un hueco, porque ustedes son ciegos y los que ustedes lo siguen también son ciegos, y los dos van al mismo hoyo. Ante eso, puede tocar nuestro corazón de ver la necesidad que hay en la obra del Señor. de ver las familias que hay entre nosotros, los padres que están aquí, la importancia de ser ellos también hombres fieles, las mujeres que están aquí, de ser también mujeres fieles. Todavía hay mucho tiempo para poder enseñar. No llegas a decir, bueno, ya se me pasó a mí el tiempo de vida. Yo ya, mis hijos están grandes, ya tengo hasta nietos. No digas eso. El Señor te ha dado vida y hasta el último momento de aliento hay oportunidad. Hasta el último momento de aliento. Tal vez ya no encaminando a tus hijos, ¿no? Porque el mundo tal vez los habrá arrebatado, pero sí preparando tal vez a otros. Finalmente entonces, Pablo puede decir esto a Timoteo y a todos nos dice, ¿no? Que seamos imitadores de él, porque él imita a Cristo. Pablo dice, encarga hombres fieles, lo que has oído ante muchos testigos, y ¿saben por qué esto es importante? Miren esta frase, es muy importante, porque lo que hace Pablo es evidente ante todos. Lo que hace Timoteo es evidente ante todos. Si pueden ver eso, hay muchos testigos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Es decir, esta labor de enseñanza es evidente. Y el hecho de que sea evidente, de que sea algo que se vea públicamente, hace que la enseñanza sea un ejemplo a seguir. Yo no puedo seguir un ejemplo si no veo una vida de ejemplo. Alguien dice, imítenme, hermanos, yo soy ejemplo para ustedes, pero nunca vemos un buen ejemplo. No puedo. Pablo puede decir que es evidente ante muchos testigos. Así que apliquemos el principio también a las áreas de nuestra vida, no solamente a lo ministerial, a otras áreas de nuestra vida. Lo que tú haces, el ejemplo que eres para otros, para tus hijos, es evidente, puede ser visto. Otros pueden decir lo mismo, eso es importante. Otros pueden decir lo mismo, porque en las cualificaciones de un ministro no es lo que el ministro se pone frente al espejo y dice, sí, yo soy sobrio, prudente, y él mismo se pone el visto. No, ustedes saben que en una cualificación de un ministro, de un hombre de Dios, la iglesia o otros hacen la cualificación. Entonces, ¿puedes tú también decir lo mismo? ¿Pueden otros decir que tú eres un buen ejemplo a seguir? ¿Ante muchos testigos pueden decir otros lo mismo? Encarga a hombres fieles. Ya vimos la palabra encargo, ¿no? Personas, Timoteo ahora tenía que ser maestro y buscar a otros que sean dignos de confianza. Hombres fieles, dice. Hombres fieles, dignos de confianza. Hay que buscar a estos hombres de confianza, leales, comprometidos. ¿Dónde dejaríamos el encargo si no hemos buscado a esos hombres fieles? Hay una parte activa aquí, ¿no? Encarga a hombres fieles. Ya no lo de Pablo a Timoteo, sino lo que Timoteo tiene que hacer con los que van a venir. Mire, con lo que Timoteo va a hacer con los que van a venir. Encarga a hombres fieles. Timoteo tenía que saber quiénes eran hombres fieles que van a guardar lo que él había aprendido de Pablo. ¿Y por qué no decir lo que Pablo recibió de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hay que buscar a esos hombres de confianza. Sería bueno decir que los podemos buscar a través de la oración. Sí, también, ¿por qué no? En alguna ocasión nosotros siempre hemos estado orando, Señor, envíame un Timoteo, envíame un Tito, envíame un hombre fiel que pueda ser modelado por su palabra y en quien pueda encargar su evangelio. Sí, hermanos, eso se va a presentar en toda nuestra vida. No solamente veas las partes ministeriales, mírate tú mismo también, tú mismo, en tu vida. Recuerda, hasta que el Señor te llame, hay tiempo para hacer esta obra. Ahora, miren, finalmente, ¿no? Esto sí ya lo último. Encarga hombres fieles que sean idóneos para que estos hombres fieles enseñen a otros. O sea, no solo dignos de confianza, sino que sean idóneos, hombres idóneos. Timoteo debía tomar la revelación divina que había aprendido de Pablo y enseñarla a otros hombres fieles, hombres con carácter aprobado y don espiritual, que a su vez fueran capaces de transmitir estas verdades a la siguiente generación. Si puedes ver aquí, mira, Pablo, Timoteo, hombres fieles, para que enseñen a otros hombres fieles idóneos. Podemos ver por lo menos, como decimos, cuatro generaciones de enseñanza, ¿no? Puede ser también cinco si consideramos la revelación que Pablo recibió de Cristo, definitivamente. Pero por lo menos podemos identificar cuatro generaciones de líderes piadosos. Cuatro generaciones. El ministro fiel del Evangelio ocupa hoy la posición de un Timoteo, que ha recibido de Pablo, que a su vez ha recibido de Cristo, el mandato de guardar el buen depósito del Evangelio. Y este proceso de reproducción espiritual que comenzó allá en la iglesia del principio debe continuar hasta que el Señor venga. Yo puedo decir, no lo tengo a Pablo, pero si tengo, ¿qué tengo? Tengo su escrito, sus escritos, tengo sus cartas, tengo la doctrina. No está presente Pablo como para decirle, ay Pablo, mi querido apóstol, aquí faltó detalle, hay cosas que a veces como que... Y él me va a decir, ahí está el principio. ¿Eres un hombre fiel y sabio? Bueno, considera el principio bíblico. Y ahí podemos ver cuando Pablo fue claro, cuando dijo que hay que miremos bien lo que sobreedificamos sobre el fundamento que ya está puesto. La palabra de hoy que tú tienes en tu mano, mira, bueno, puede ser que sea digital o física. Esa palabra que tienes en tu mano, que ya, ¿cómo la llamamos? ¿La Biblia? ¿Cómo salió? ¿Vino haciendo más? ¡Pum! ¿Apareció? Es precisamente el resultado, la obra de este encargo. Eso es, nos ha llegado a nosotros la palabra de Dios. Yo sé que algunos la han adulterado, pero consideramos que la mayoría de las versiones que tenemos en nuestras manos son versiones fieles de la Escritura. ¿Cómo llegó eso, hermanos? Si no es precisamente por hombres fieles que guardaron fielmente la revelación escrita de nuestro Dios. Yo comentaba con un hermano anteayer, decía, es interesante, ¿no? Cuando no había la digitalización ni nada de estas cuestiones, ¿cómo había que hacer eso? ¿Cómo había que copiar eso? O sea, ¿cómo sacar una copia? Qué fácil ahora, ¿no? Saca unas copias. ¿A dónde te vas? A la impresora, ¿no? A la copiadora. Ya tienes rapidito. Pero ¿cómo sacabas una copia de esto? Era una labor titánica, difícil, fuerte, coger y comenzar a copiar. Tenías que estar bien despierto para no agregar nada. Mira, para no agregar nada. Un puntito de más, una coma de más, ah, ya es conflicto, ¿no? Una comita. ¿Te recuerdas tú la famosa frase que dijo el que estaba siendo crucificado, el ladrón? Sí, ¿te recuerdas eso? Hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vienen otros mañosos y dicen, en verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Ah, una coma hace una diferencia abismal. Estos hombres fieles no solo en perseverar la doctrina, la revelación escrita, sino también en toda la revelación hablada. La obra que puede llegar a través de la iglesia, del conocimiento de la palabra del Señor, de una iglesia sana que guarda las palabras. Entonces así vemos, hermanos, no olvides finalmente que antes de encargar a otros, primero debes tú aprender, primero debes tú esforzarte, primero debes tú dar evidencias de ser un hijo espiritual para crecer así en madurez por la gracia que es en Cristo Jesús y poder cumplir esta comisión. No vas a encargar a otros lo que tú no tienes.